con entrega inmediata y hasta 10 años de garantía.
¡Wow!
Consulta condiciones en tu concesionario o en Nissan.es.
Herrera Incope.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Veinte minutos del mediodía, ¿cómo están? Esto es COPE, Región de Murcia, y a partir de estos minutitos vamos a compartir la radio con toda la región, con los oyentes, pues tanto de COPE Noroeste, COPE Lorca, COPE Cartagena, en COPE Murcia y allá donde se encuentre. Ya saben que la radio es mágica y nos pueden escuchar desde cualquier punto del mundo. Les habla Carmen Hernández y hoy queremos seguir de cerca la actualidad que sigue estando candente. Y esta actualidad obviamente continúa en Torre Pacheco, siguen sucediendo cosas, noticias, y vamos a conocer un poquito cómo está esta última hora. Javier, buenos días.
Muy buenas, Carmen.
Seguimos de cerca, ¿no?
Sí, claro.
Todo lo que está sucediendo y lo que sigue ocurriendo en Torre Pacheco.
Muy,
¿no?,
pendientes. Hombre, la principal y mejor noticia es que hay más tranquilidad, bastante más que anteayer. Esta noche, pues bueno, ha habido algún episodio, ahora hablaremos de ello, pero que tampoco ha llegado a que haya enfrentamientos cuerpo a cuerpo por parte de los diferentes grupos. Quizá lo más destacable de las últimas horas es que lo ha confirmado aquí en COPE la delegada del gobierno en esta sintonía, en Herrera en COPE. El joven detenido ayer como agresor del hombre de Torre Pacheco residía en Barcelona. También eran de fuera los otros dos magrebíes que colaboraron con él, entre otras cosas, para facilitarle la huida, que escapara. Bueno, ahora la principal línea de investigación se centra en saber por qué estas personas estaban aquí el pasado miércoles en Torre Pacheco. Bien. ¿Y qué fue lo que les llevó a darle esa brutal paliza a Domingo? Porque además él no había móvil de robo, porque no le robaron absolutamente nada. Bueno, era lo que explicaba esta mañana en COPE la delegada del gobierno, Mariola Guevara.
Una vez que ya están detenidos los tres, una vez que los hemos, que sabemos dónde, su domicilio, su residencia, esa es la investigación ahora. ¿Por qué han venido esas personas? El detenido incluso reside en Barcelona, o sea, residía en Barcelona. ¿Qué hacía una persona de Barcelona en Torre Pacheco con otras dos personas que tampoco residen en Torre Pacheco? Y de repente le dan esta paliza a un pobre señor que simplemente iba paseando y que además es que ni le robaron. O sea, esa es la línea de investigación y esa es la principal línea que tenemos, porque es algo dudoso, ¿no? No sabemos todavía el motivo.
Bueno, pero además parece que sí que va llegando un poquito más la tranquilidad, ¿no, Javier?
Sí, parece que las medidas adoptadas en los últimos días, con un aumento de efectivos, con un blindaje casi absoluto de Torre Pacheco, un municipio que está tomado, están teniendo un efecto disuasorio. La convocatoria de anoche no pasó de insultos y, por cierto, de lamentables episodios de acoso a medios de comunicación. Entre tanto, además de los 14 detenidos, se ha procedido a identificar a más de 100 personas y aplicar sanciones que también contribuyen a desinflar el globo de la violencia. Lo explicaba también la delegada Mariola Guevara.
Haciendo pues decenas y decenas de denuncias y también, por supuesto, de detenciones para que todos pues paguen por lo que están provocando. Esas dos medidas son las que están causando efecto y lo que está haciendo que poco a poco se vaya desinflando este alentamiento a la violencia.
Entre tanto, la Guardia Civil está muy pendiente de lo que pueda suceder hoy y mañana, porque se mantiene esa convocatoria de grupos ultras. La delegada hoy ponía especial énfasis en los movimientos que se puedan dar a través de las redes y también ha dejado claro que esas concentraciones no están ni autorizadas ni comunicadas debidamente a la delegación del Gobierno.
También me imagino que el presidente López Miras también ha hablado, ¿no? Se ha manifestado.
Exactamente,
¿no,
ha sido esta mañana, justamente allí en San Pedro del Pinatar, donde se ha desplazado con motivo de la festividad de Virgen del Carmen. Felicidades, por cierto.
Gracias. Bueno, gracias, compañero.
Lo ha dicho. Digo que López Miras allí en San Pedro se ha pronunciado sobre este tema, dejando claras dos ideas fundamentales. Escuchamos al presidente, a López Miras. Una, que cualquier discurso ahora mismo que no sea pedir que cese ya la violencia no es responsable.
Lo único responsable que se puede hacer ahora mismo de cara a Torre Pacheco es pedir que cese ya la violencia y calma. Cualquier mensaje dirigido a Torre Pacheco que no sea pedir calma y pedir que cese la violencia no es responsable. Y mi obligación, como es la de procurar que se mantenga la convivencia y que se mantenga la tranquilidad con la que han sabido vivir y con la que saben vivir los ciudadanos de Torre Pacheco, es pedir esa calma y que cese ya la violencia.
Y segunda idea que ha querido transmitir López Miras esta mañana, pedir al gobierno central que impida que haya cualquier tipo de persona que venga de fuera de Torre Pacheco que venga a sembrar la discordia.
Y tampoco es responsable no garantizar que no entre nadie de fuera a sembrar la discordia y a sembrar la violencia. Por un lado, mensajes solo dirigidos a que pare la violencia y por otro lado, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el Ministerio, el Gobierno de España, quien tiene la competencia exclusiva, tiene que impedir ya que haya cualquier tipo de persona que venga de fuera de Torre Pacheco a sembrar la discordia y a traer violencia, que es lo que estamos viendo durante estos días.
La petición de López Miras.
Sí, porque ayer, Javier, el llamamiento se hizo por redes a través de todo, ¿no?, para esa manifestación. Yo hoy por la tarde, que afortunadamente no respondió mucha gente.
No, eso fue aproximadamente cerca de 100 personas. Había más medios de comunicación, bueno, y a policía ni te cuento, pero muchos más medios de comunicación que personas allí. Y la mayoría eran de fuera, aunque es verdad que había algún vecino de Torre Pacheco, pero la mayoría de fuera. Decía que en la parcela política, un testimonio más que vamos a escuchar de esta mañana, el secretario general del PSOE en la región, Francisco Lucas, ha pedido precisamente a López Miras que rompa sus acuerdos con Vox y que no apruebe unos presupuestos que, según dice, están marcados por políticas racistas y xenófobas.
Por eso le pido a López Miras que rompa de forma inmediata sus acuerdos con la ultraderecha y que la semana que viene no apruebe unos presupuestos que incluyen políticas racistas y xenófobas. No puede aprobar unos presupuestos que están condicionados a dejar a niños en la calle solo por ser inmigrantes. No puede aprobar unos presupuestos manchados por el odio y la indecencia.
Bueno, y después de todo esto, ¿qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que sienten ahora mismo los vecinos de Torre Pacheco? Pues fundamentalmente una idea, y es que quieren que todo esto se acabe cuanto antes y que el pueblo de Torre Pacheco esté unido de una vez por todas. Testimonio de una de las vecinas, Jessica.
Yo lo que pido al pueblo es que estemos un poquito más unidos, que dejemos nuestras diferencias a un lado, nuestras diferencias religiosas, culturales, y que nos unamos todos, porque es posible. Yo lo sé muy bien porque estoy casada con un marroquí y es posible la unión, es posible la convivencia, es posible dejar las diferencias y tener paz, y pido unión. Pido que no permitáis que la derecha, la izquierda y el centro nos separen. Somos todas personas, todos tenemos derecho a trabajar y todos estamos en contra de la delincuencia, de las agresiones, de la violencia. Y, como he dicho, hay buenos y hay malos en todas partes. Necesitamos que la administración se ponga a trabajar en las personas.
Pues no se puede decir mejor. Pues las palabras de, sí, totalmente. Las palabras de esta vecina de Torre Pacheco yo creo que ilustra bastante bien a las claras lo que es el sentir del
pueblo. Y que todo vuelva a la normalidad, porque lleva mucho tiempo toda esta gente viviendo ahí, no han habido problemas nunca, se han adaptado la mayoría y, como dice ella, gente conflictiva y en todas partes.
No, y que la muestra de esto la tienes en que tanto de un lado como de otro está demostrado que quien ha creado los conflictos venían de fuera y no eran de la localidad.
Gracias, Javier.
Estaremos pendientes en todo caso. Hasta luego, Carmen.
Hasta luego. Bueno, pues son las 12 casi 28 minutos. Las temperaturas hoy, a ver cómo van a estar. Bien, pues esas temperaturas, es que el estudio hoy parece la rebaja de Galería Preciados aquí, que ya no existe, ya lo sé, pero está, oye, gente para adentro, gente para afuera, que tenemos hoy temperaturas en Murcia, no en Murcia, en toda la región, que llegarán, por ejemplo, a 31 de máxima en Cartagena, 36 en Caravaca de la Cruz, también, por ejemplo, 35 en Lorca, también en Yecla, 35 y en Murcia un gradito más. Llegaremos hoy aquí en la capital a los 36 grados, lo demás, cielos despejados y temperaturas, como hayan visto, con muy, muy poquitos cambios. Bueno, pues como ha dicho Javier, hoy es el día de la Virgen del Carmen, así que felicidades a todas las Cármenes y Carmelos también, ¿no? Porque es el santo también de los Carmelos. Yo he felicitado a Carmelo Gómez, que es un enfermero geriatra que colabora mucho con nosotros, y le mando desde aquí un abrazo. Y hoy, bueno, pues están los marineros en su gran día, porque hay procesiones a lo largo y ancho de toda la costa de la región de Murcia celebrando a la patrona. Así que si desde aquí nos están escuchando, que tengan un día maravilloso, que lo disfruten, que lo celebren, y que la agüita hoy está en lo suyo. Hemos estado viendo imágenes en las 7 y son, de verdad, te ponen los pelos de punta de ver el fervor de los marineros y de los pescadores a su Virgen, a la Virgen del Carmen. Vamos a llegar enseguida a las 12:30 para hacer un punto y seguido aquí en COPE Región de Murcia. Recuerdan que el pasado 21 de junio se celebraron las oposiciones a secundaria y que esto ha traído mucha cola, ¿no? Por muchas cosas y en diferentes aspectos. Bien, pues esas oposiciones que se celebraron están consideradas las más numerosas de la historia del ámbito educativo, ya saben, al ofertar un total de 1.595 plazas para las que se presentaron casi 15.000 candidatos. Bien, pues parece ser ahora que si no cambia nada, más de 300 plazas convocadas van a quedar sin adjudicar como consecuencia de los suspensos masivos. Para entender un poquito todo esto, nos vamos a ir hasta AMPE y vamos a hablar con su secretario de organización, José Antonio Martínez Robles. Buenos días, José Antonio, bienvenido.
Bienvenido, muchas gracias, Carmen.
Bueno, después de la polémica que surgió nada más celebrarse las oposiciones con esa cantidad de suspensos, con todo lo que ha generado ese malestar entre los opositores, ahora 300 plazas convocadas quedarán sin adjudicar. Explícanos un poquito qué es lo que ha pasado, qué está sucediendo.
Bueno, pues lo que está sucediendo es una tónica que ya viene de años atrás, pero este año, al ser una oferta tan masiva y tanto efecto llamada de miles de aspirantes que se han presentado, ya que tanto la oferta ha sido histórica, pero también la participación ha sido histórica. Y, por tanto, ha habido un alto índice de suspensos donde esa cuestión, el por qué, deberíamos entrar al fondo de la cuestión y estudiarlo de forma detalladamente. Uh-huh. Desde el sindicato de AMPE ya hemos instado varias veces al Ministerio de Educación a modificar este Real Decreto de Acceso 276, porque es un modelo de 2007, un modelo obsoleto, donde AMPE ha exigido que se cambie y se elimine ese componente de subjetividad de los miembros del tribunal, por un modelo más objetivo, que dé garantía, seguridad y equidad a los opositores, como es el modelo tipo test, que, como bien conoce todo el mundo, es el modelo que se utiliza tanto para medicina como para justicia y otros muchos ámbitos de la administración educativa. Estas plazas que se quedan desiertas, como usted muy bien dice, que son en torno a 300 plazas, uh-huh, donde llama más la atención es especialidades que, lógicamente, este año, dada la paradoja de que este mismo año esas especialidades donde hay un alto porcentaje de plazas desiertas, como puede ser matemáticas, física y química, tecnología, informática, con un 58% de plazas desiertas, han sido justamente las especialidades que este año se han agotado y han estado muchos meses los alumnos de los institutos de la región de Murcia sin profesor, porque hemos tenido que tirar de listas extraordinarias, incluso de listas del SES. Entonces, estas plazas, al no cubrirse por funcionarios de carrera, van a pasar a cubrirse por interinos. Lo cual, pasamos a la segunda cuestión. Es decir, uno de los objetivos de esta oferta numerosa era reducir la tasa de interinidad,
claro,
y llegar al 8%. De esta forma, ni por asomo, no vamos a quedar por el 15 o 16% de tasa de interinidad en el cuerpo de secundaria. Porque estas plazas, al no ocuparse, como he dicho, por funcionarios, se tienen que ocupar por interinos. Por ende, hemos insistido ya, hemos puesto en contacto ya con la Consejería de Educación, para que en 2027, ¿vale?, estas plazas se acumulen, no se pierdan, yeah, y se acumulen a la oferta, que esperemos que también sea una oferta generosa, ¿vale?, y con miras a reducir, como hemos dicho anteriormente, esta elevada tasa de interinidad, y se acumulen, como hemos dicho, a esas plazas de 2027. También, por otro lado, es muy importante resaltar, Carmen, si me permite, uh-huh, hemos exigido eliminar la tasa de reposición, para que así la consejería, en función de la característica de los centros, los tiempos, apoyos, especialidades, déficit de especialidades, como hemos dicho aquí, estas especialidades dominantemente de ciencias, se puedan sacar todas las plazas que consideremos oportuno y que serían necesarias para que los alumnos de la región de Murcia puedan estar bien atendidos y todos los docentes en sus puestos de trabajo durante todo el año.
Ya. Bueno, la cosa no parece ir a mejor, porque por otra parte también, José Antonio, los afectados por estos suspensos creo que se están organizando en plataforma para reunirse, es decir, de alguna forma para protestar y para decir que no están de acuerdo con este modelo caduco, ¿no?
Efectivamente, nosotros desde AMPE, hay varios procedimientos a la hora de reclamar. En primera instancia es hacia el tribunal, que es quien te evalúa, y ha habido muchas reclamaciones, por lo menos por parte de AMPE, ya llevamos alrededor de 250 reclamaciones, más de 250 reclamaciones. Uh-huh. Y el siguiente paso es hacer un recurso de alzada ya hacia la Administración Educativa, es decir, hacia la Consejería de Educación. Efectivamente, los interinos están muy indignados, muy enfadados por este modelo. Date cuenta que cuando decimos desde antes que queremos un modelo objetivo tipo test, uh-huh, es para evitar este componente de subjetividad. Porque se han dado casos, y esto como anécdota, que de un mismo temario de una misma academia, escrito el mismo tema por una persona en un tribunal, ha sacado, vamos a poner por ejemplo, un 1,5, y en otro tribunal ha sacado un 6,5, un 7. No. Esa disparidad de criterios. Sí que efectivamente puede entrar en juego la falta de ortografía, etcétera, 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 pero ahí no es solamente un dato aislado, sino que son numerosas quejas de que no han llevado sobre este tema, o temas que hace 2 años lo escribieron el mismo y tuvieron una puntuación y este año otro. Entonces, eso es difícil de que la gente, explicárselo a la gente, es difícil entenderlo por parte de todos nosotros, porque no sabemos lo que puede pasar a la hora de desarrollar ese examen, a la hora de corregir, que ante todo ponemos en valor el compromiso y profesionalidad de los miembros del tribunal, que son también profesores de carrera docentes y que el examen se corrige de forma anónima, pero para evitar todo este componente de subjetividad, las demasiadas horas también que están los miembros del tribunal corrigiendo, la presión por parte de la Consejería de Educación a que tienen que corregir 80 exámenes por 2 pruebas, es decir, más de 160 exámenes en un tiempo limitado, ¿vale? Estando demasiadas horas de 8 de la mañana a 8 de la noche, ese componente de subjetividad, ese componente de cansancio, se debe eliminar, como digo, mediante pruebas tipo test, y es donde AMPE ha instado ya al Ministerio de Educación a que se modifique y abre un grupo de trabajo de negociación para poder llevarlo a cabo.
Pues sí, porque la verdad es que me imagino que estarán, bueno, pues muy preocupados, porque después de todo el esfuerzo, de todo lo que han tenido que estudiar, ¿no?, para prepararse, ya lo hablábamos aquí antes de la oposición, recordar a los oyentes, pues que de repente veas este resultado, pues tiene que ser para ellos un golpe importante. Pues José Antonio Martínez Robles, gracias por estar aquí unos minutitos hoy con los oyentes de la cadena COPE, ¿de acuerdo? Y espero que todo se solucione por el bien de esos opositores que han estado tanto y tanto tiempo preparándose esas oposiciones y buscándose la vida para tener un futuro. Así que gracias, ¿eh?
Efectivamente, Carmen, son muchos años de trabajo, de sacrificio, y por eso desde aquí, AMPE, vamos a apoyar a todos nuestros afiliados y vamos a seguir y a instar a la consejera a que todas esas reclamaciones lleguen a buen puerto y que se atiendan de la forma que se tienen que atender esas reclamaciones y de forma ágil y transparente.
Efectivamente.
Para que los opositores tengan su seguridad en las reclamaciones que están presentando.
Pues lo dicho, gracias José Antonio. Hasta luego.
Muchas gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Dos minutitos, llegamos a la 1:00 p.m, estás escuchando Herrera en COPE Murcia y te contamos más cositas que tienen que ver con la actualidad, en este caso del municipio. Por ejemplo, que su alcalde, José Ballesta, ha presidido hoy la reunión trimestral del Comité Organizador y Consejo Asesor de Murcia 1200. ¿Qué es esto exactamente? Pues allá ha estado Pedro González, pero que ya ha vuelto y nos lo va a contar. Pedro, buenos días.
Muy buenos días. Pues un consejo asesor en donde, entre otros, está el obispo de la diócesis, don José Manuel Lorca Planes, el cronista oficial de la ciudad, Antonio Botías, que colabora además en este programa, también varios concejales responsables de diferentes sectores, como el turismo, el patrimonio, la cultura, etcétera, y lógicamente el que ha presidido ese acto ha sido el alcalde José Ballesta, un acto con vídeos, etcétera, etcétera, y el alcalde ha calificado de éxito las actividades que se han organizado en estos primeros 6 meses para conmemorar el 1200 aniversario de la fundación de la ciudad de Murcia. Ballesta hablaba de haber logrado impregnar en los murcianos un sentimiento colectivo de formar parte de un gran proyecto que tiene 12 siglos.
Pues han sido cerca de 700 actividades las que se han realizado en más de 100 localizaciones distintas de todo el municipio. Ha sido un esfuerzo colectivo. Creo que, no sé si es pecar de inmodestia, decir que deben ser muy pocas las murcianas y murcianos que en este momento no sepan que Murcia cumple 1.200 años. Deben ser pocos. Y si lo comparamos con lo que había en enero cuando empezamos, probablemente debemos estar muy satisfechos de este logro. Yo creo que ese sentimiento colectivo de ser parte de un proyecto que tiene 12 siglos de historia y con ello lo que supone de raíces, de identidad, de orgullo de pertenencia, creo que es la labor más importante que hemos realizado durante estos 6 meses.
Luego ya comenzó en sí el acto, en donde diferentes concejales hablaban de los proyectos que quedan por hacer a lo largo de los próximos 6 meses, con un vídeo, ya digo, de fondo que ilustraba sus palabras. La primera de ellas fue la vicealcaldesa Rebeca Pérez, que destacaba, entre otras cosas, que se está trabajando en un proyecto con el obispado y que ese proyecto tiene como figura Alfonso X el Sabio.
Días, en este año tan trascendental para la recuperación de nuestro patrimonio, el Ayuntamiento ha impulsado importantes proyectos de recuperación y conservación de aquellos elementos que configuran la esencia de nuestra ciudad. De hecho, este mismo mes empezaban las obras del Eremitorio de la Luz, que es un enclave absolutamente idílico, uno de los elementos patrimoniales eremíticos más importantes de toda la zona de Levante, que hunde sus raíces en el año 1429. Pero también hemos ejecutado los trabajos de consolidación de la antigua torre islámica del Molino del Batán, conocida también como Torre del Moro. Hemos eliminado todos los grafitis, adecuado la torre y también todo el entorno y este enclave, que tiene un valor increíble tanto desde el punto de vista paisajístico como también arqueológico. Además, ya estamos en la fase final para la suscripción del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Murcia y el Obispado, que nos va a permitir poder restaurar la urna funeraria donde reposan los restos de nuestro rey, tanto su corazón como sus entrañas, y es una muestra más pues de ese impulso al cuidado de él, nuestro legado histórico. Y hemos centrado gran parte de nuestros recursos para conservar nuestros elementos y sistemas defensivos. Destaca pues esas obras que van a finalizar este mismo mes, de los accesos a la muralla de Sagasta, con un nuevo espacio cultural que abrirá sus puertas como sede de las tres culturas.
Bueno, pues ahí estaban esos proyectos destacados y también uno de los grandes proyectos sobre los que se va a centrar la ciudad de Murcia en los próximos meses es el entorno de esa fortaleza del Rey Lobo. El que está llevando esas obras adelante y está muy pendiente de todo es el concejal, en este caso, de pedanías, que es Marco Antonio Fernández, que hablaba así de esta importantísima obra.
Las fortalezas del Rey Lobo es un proyecto estratégico que se ha alineado de manera intrínseca y vital con la conmemoración del Murcia 1200. En 1,5 millones de metros cuadrados, las fortalezas como el castillo y el palacio de Imardanis, las decenas de yacimientos arqueológicos, los caminos históricos o las redes de riego milenarias son testimonio vivo de la época en la que Murcia fue fundada y floreció, ofreciendo una perspectiva única y tangible de los 1.200 años de historia que celebramos. Al investigar, restaurar, conservar y divulgar nuestra rica historia, desde sus orígenes más remotos hasta la época medieval, estamos profundizando en las raíces mismas que dieron forma a la ciudad de Murcia.
Bueno.
Ahí están esos proyectos y una pincelada. ¿Sí? Diego Avilés, concejal de Cultura, ha avisado que la feria de septiembre va a ser una feria cargada, lógicamente, de actividades centradas también en este 1200 aniversario. O sea que, como
puede
ver...
Ah, pero Murcia cumple 1200.
Sí, cumple 1200 años.
No lo había oído. No lo...
Ya lo ha dicho el alcalde.
No lo sabía.
El éxito es que ahora mismo no hay ningún murciano
que no lo sepa.
O sea que...
Bueno, pues gracias, Pedro, por la información.
Felicidades, por cierto, Carmen.
Gracias. Vamos ahora a las piscinas. Tú no las usas mucho, Pedro, las municipales. Yo tampoco. Las cosas
yo sí las
son.
Uso, yo voy mucho al Murcia Parque, muchísimo.
Ah, bueno, pues de momento no ha pasado nada la del Murcia Parque, afortunadamente.
No, el año pasado pasó, ¿eh?
Sí, todos
lo cerraron algunos días. Cerraron algunos días el Murcia Parque, por lo que todos estamos imaginando.
Bueno, pues en este caso algunas han tenido que cerrar, efectivamente, Pedro, debido a esos problemas de vandalismo que están sufriendo. Paula Pascual esta mañana ha estado en esa... Bueno, hablando precisamente con el concejal sobre esta problemática, a ver qué es lo que está sucediendo, Paula.
Lo que les vamos a contar no es muy agradable, y es que están cerrando piscinas porque aparecen excrementos, vómitos y diferentes tipos de incidentes. Esto está ocurriendo en las piscinas públicas, pero también en urbanizaciones privadas. No sé si esto tiene algo que ver con esos, digamos, los juegos un tanto curiosos o retos que están desarrollándose en TikTok. Vamos a hablar de todo ello con el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Murcia, Miguel Ángel Noguera. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, varias piscinas han tenido que cerrar. La última ayer, la del Palmar.
Pues sí, es algo que, bueno, todos los veranos existe, ¿no? Durante el invierno, pues bueno, hay la gente por X causas, pues sobre todo por vómito, pues se tienen que cerrar algunos vasos, tanto el vaso pequeño o el vaso grande, depende de dónde esté el vómito o la hernia. Y bueno, tenemos que seguir un protocolo que marca la ley y bueno, así estamos, cosas que van sucediendo.
De momento, ¿cuántas piscinas han sufrido este tipo de, digamos, incidentes?
Bueno, suele pasar en prácticamente todas las piscinas, ¿no? O sea, alguna vez. Hay algunas que por vandalismo, otras porque, bueno, son bebés y los controladores tampoco puedes hacer mucho más, ¿no? Si se le escapa o no ha llevado a los padres esa seguridad, ¿no?, de ponerle pañal y tal. Pues bueno, pues tenemos que proceder a ese protocolo.
¿Y cuál es el protocolo? Entonces, ¿se cierra la piscina y cuánto tiempo está cerrada?
Se cierra la piscina, se hace un tratamiento con los productos que tienen y se cierra unas 6 horas.
Uh-huh. Entonces, después de haberse cerrado ayer la del Palmar, hoy supuestamente ya ha pasado el plazo, ya estaría en condiciones, ¿o no?
Sí, sí, hoy está abierta de nuevo.
Uh-huh. ¿Qué se puede hacer? ¿Algún tipo de campaña de concienciación? O porque que esté pasando esto, yo no sé si pasaba antes, pero yo no lo recuerdo, de verdad.
Bueno, pues yo ya no sé si cada año pues es cada vez mayor esta incidencia. Todos los años, por lo menos lo que me comentan mis compañeros de servicio de deporte, pues todos los veranos tenemos alguna cosa de esta. Es verdad que últimamente pues sí que ha aumentado los casos, pero bueno, nosotros hemos hecho campaña interna en la piscina a través de nuestros trabajadores que le aconsejan, hablan con ellos, les dan unas indicaciones, están pendientes, por ejemplo, si algún bebé se mete sin pañal a la piscina, pues para que se lo pongan. Bueno, ciertos requerimientos que se le hace a los usuarios, pero aún así pues sigue pasando estas cosas.
Sí, Miguel Ángel, porque hay veces que sí son accidentes y bueno, se puede entender que un bebé al final le pueda pasar y se le escape en una piscina, pero la realidad es que hay otras cosas que no son incidentes, que no son...
Sí, también hay todo, porque también hay, por ejemplo, bebés, por lo que sea, o niños más chicos que le puede dar un vómito, no sé, por cualquier circunstancia, el cuerpo, ya sabes tú que... Esto varía mucho, ¿no? Entonces, pues hay casos en los que no se puede controlar, oye, de repente a un bebé le entra ganas de vomitar, pues eso es incontrolable, ¿no? Pues nada, pues se hace el tratamiento, se cierra y no pasa nada, pero en otros casos sí que hemos tenido por incidencias, estas graciosas que ahora hay en redes sociales.
Y cuando no es un accidente y es un tipo de hecho que pues puede ser como un reto de TikTok, que luego lo graban, lo suben a redes sociales, supongo que el ayuntamiento tomará medidas, porque realmente claro, esto nos afecta a todos.
Claro, claro. Nosotros cuando se detecta eso, inmediatamente incluso se le expulsa de la instalación y si lo vuelve a hacer ya no entra, tiene la entrada prohibida. Incluso puede ser una sanción.
Bueno, pues seguiremos pendientes de este asunto. De momento, afortunadamente, ya están todas las piscinas limpias y en perfectas condiciones para afrontar estos días de calor que tenemos por delante, ¿no?
Así es, están todas perfectamente. Aparte, hemos hecho una inversión de 1.625.000 euros para que estén todas en su correcto uso y su correcto funcionamiento, y está para que los usuarios puedan disfrutar.
Miguel Ángel Noguera, gracias por estar estos minutos en los micrófonos de la cadena COPE.
Gracias a vosotros.
Es increíble, ¿eh? Lo del tema de las piscinas, de verdad que es increíble. Bueno, ya sé que como tantas otras cosas, pero no cuidar algo tan importante en Murcia, en las pedanías, para que la gente pueda disfrutar, para que la gente pueda tener un poquito de ocio, de disfrute del agua, de tomar el sol, me parece alucinante. Bueno, por lo menos, y lo bueno es, con eso nos quedamos, que la del Palmar ya está abierta de nuevo, afortunadamente. Bien, pues, que de verdad sí que hay gente para todo. ¿Qué vamos a hacer? Que en segunditos nos plantamos en la 1:10 del mediodía para esa hora, así a modo de radio, abrir ventana y seguir con el resto de los oyentes.
COPE Murcia.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Impimur y fue mi salvación.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90.
Impimur, más de 30 años protegiendo lo que más te importa.
Dicen que nada es para siempre, pero hay gritos que no se apagan, colores que no se borran y partidos que no se olvidan. 40 años de historia y un sentimiento eterno. Abónate a UCAM Murcia CB desde 170 euros en ucamcb.comprelaentrada.com o en las oficinas del club. Vive con nosotros el 40 aniversario del club. Vívelo en el Palacio. Vívelo en familia. UCAM Murcia CB. Todo trasciende a lo eterno.
Música, viajes, gastronomía, actualidad, cultura, entrevistas y mucho más en la mañana del verano de COPE, Región de Murcia. Escúchanos de lunes a viernes y no te pierdas nada de lo que nos ofrece el verano en nuestra región. Vive el verano con nosotros. Vive el verano con COPE.
Con el patrocinio de Melones el secreto de mi tierra, Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia, Quesos Ameco, Teleno Agua Mineral y EFAME, líder en distribución farmacéutica.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
¿Cuáles son los datos? ¿El teletrabajo sigue aumentando en nuestro país?
Efectivamente, había gente que lo daba por muerto.
La imagen empieza a ser bastante habitual cada verano. Colas delante de muchas de estas inmobiliarias para conseguir un piso o una habitación.
Pues así, efectivamente, eran los veranos de antes y así hemos salido los niños de antes. Y que...
Por cierto, le dime. Dice uno a otro, tengo un abrigo muy viejo. Dice, ¿por qué? Porque de antes.
¡Oh, por favor!
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y Carmen, oyentes, os voy a contar una cosa que a mí yo creo que va a ser una solución para muchas ocasiones en las que, mira, me pasa con esto que voy a contaros como con los libros, que muchas veces hay gente que dice, bueno, pues que mi hermana, mi primo es muy lector y compran el primer libro que se les ocurre. Bueno, pues al final con la cultura pasa lo mismo. Hay mucha gente que sabemos que le gusta acudir al teatro, que le gusta, bueno, pues diferentes cómicos o un buen concierto, pero no sabemos exactamente cuál le apetece. Pues el Batel ha pensado en eso y vamos a contar esa nueva iniciativa con su programador, con Juan Carlos Vélez, que ya está con nosotros. Juan Carlos, buenos días.
Muy buenos días, Maite.
Vais a quitar muchos conflictos, regalos que no nos apetece recibir y, por el contrario, vais a facilitar la vida de mucha gente con este bono regalo de espectáculos. ¿Qué es?
Así es, pues mira, como... Últimamente vemos que la gente se anima mucho a regalar cultura en épocas pues, de Navidad, cumpleaños y a fechas puntuales. Pues claro, venían a comprar una entrada puntual, pero a lo mejor la agenda de la persona que era beneficiaria de ese regalo pues le venía mal y tenía que hacer una devolución o comprar para otro espectáculo que le venía mejor. Pero decimos, ¿por qué no vamos a, cambiamos esta política de regalo y lo que hacemos es darle un bono de regalo que el cliente puede comprarlo desde 50 hasta 150 euros para que el beneficiario de esta tarjeta pues pueda venir al auditorio a través de la página web nuestra pues comprar la entrada que a él le apetezca según su agenda? O sea que me parece que solucionamos un gran problema a mucha gente que está acostumbrada a regalar cultura.
Y algunos que son perezosillos a la hora de elegir y dicen, bueno, pues que elija, en este caso, el homenajeado, pues ya sea como tú dices, en Navidad o en el cumpleaños o lo que sea. Hoy, por ejemplo, para las Cármenes también se podría utilizar. ¿Ya funciona este bono? ¿Cómo se hace?
Sí, pues mira, lo activamos ayer, ya está funcionando, o sea que puedes entrar en la página web del auditorio, www.auditoriobatel.es. Nada más entrar te saldrá un slider donde podrás acceder para comprar la tarjeta regalo. Es muy fácil, se necesita solamente el dato de la persona que vas a regalarle y el dato del cliente que hace el regalo. Rellenas un par de información, eliges la cantidad de dinero que quieres regalarle a la persona que le vas a dar la tarjeta y imprimes un PDF o te puedes acercar hasta aquí al auditorio, pides un sobre que hemos hecho especial para este tipo de tarjeta, está muy personalizado. O sea, que es un trámite muy fácil, más fácil que ir a cualquier el centro comercial y comprarte una camiseta o lo que te apetezca. Que es un regalo que lo solucionas en 13 minutos.
Pues sí, porque además luego alguna vez no acertamos, nos hemos pegado todo el día buscando por las tiendas y en este caso, bueno, pues vuestra tienda es muy especial porque van a encontrar desde ópera, teatro, conciertos, humor, van a encontrar un poquito de todo y si nos estiramos un poquito con el de 150 les da para varios espectáculos.
Claro, pues así es, muchas veces... no sabemos qué regalar, pues dice, pues mira, te voy a dar una experiencia, pero ya la experiencia la eliges tú. Ya puedes ver lo que has dicho, pues nosotros en el auditorio ahora mismo tenemos alrededor de 50 actuaciones ya a la venta, o sea que tienes para elegir, está desde concierto de jazz que organiza el Ayuntamiento de Cartagena, nuestra programación que tenemos ópera, teatro, tenemos también conciertos, viene la campaña de Navidad, o sea que tienes una infinidad de actividades culturales que puedes elegir, o sea que si haces un regalo con la tarjeta regalo del auditorio, vas a acertar segurísimo.
Bueno, pues es un buen plan. Juan Carlos, ¿en qué podemos gastar lo que tenéis pronto? Porque os queda algún espectáculo todavía ahora en julio, ¿no?
Sí, en julio tenemos, hasta finales de julio, tenemos un musical dirigido por Illana Producciones, que se llama Will of 80, que es como un recordatorio de la música de los 80 y es música disco, o sea que es lo más cercano que tenemos y ya luego arrancamos la temporada en el mes de septiembre con los Morancos, con Juan Dávila, o sea que tenemos muchas cosas ya puestas a la venta hasta el 2026, o sea que la programación va muy adelantada.
Que puede ser un regalo que hagamos ahora y que, bueno, pues tenga validez de un año, ¿no? ¿Es?
Así es, la tarjeta que tú regalas, que compra el cliente, tiene una validez de un año, o sea que no es inmediato, o sea, tienes un tiempo prudencial para elegir la actuación que quieres ir a venir a ver.
Bueno, pues como decimos, un planazo y sobre todo para el que lo reciba. Estamos todos dispuestos, ¿verdad, Juan Carlos? Que a ti no te importaría tampoco que te lo regalaran.
A mí no, yo seguro que sería un buen regalo porque me arreglaría un fin de semana cultural perfectamente.
Bueno, pues vamos a ver si nos lo regalan y lo regalamos mucho, que regalar cultura siempre es positivo. Juan Carlos Vélez, muchísimas gracias y un abrazo enorme.
Muchísimas gracias a ti, Maite.
Pues gracias, Maite. Gracias también, en este caso, por hablarnos de ese maravilloso espacio que es el Batel de Cartagena. En 2:30, la 1.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado. Este verano, cuida tu salud con los Fisiotip del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia.
¿Te toca trabajar mientras todo el mundo está de vacaciones? Pues no te olvides de cuidar tu cuerpo, sobre todo en estos días de calor. Cuando estamos cansados o con estrés, es muy fácil adoptar malas posturas y tu espalda lo nota. Procura sentarte con la espalda recta, los pies apoyados en el suelo y la pantalla a la altura de los ojos. Y si puedes, evita estar muchas horas seguidas sin moverte. Haz una pequeña pausa cada hora. Levántate, estira el cuello, los brazos, las piernas. Verás cómo te sientes mejor. Ah, y no te olvides de beber agua. El calor y el estrés pueden hacer que te deshidrates y eso provoca a su vez más cansancio e incluso calambres. Y si notas alguna molestia, no lo dejes pasar. Consulta con tu fisioterapeuta de confianza.
Has escuchado un Fisiotip del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia.
Pues un minutito y poco minuto, diría yo, para llegar a la 1 del mediodía. ¿Sabes que te voy a dar una cifra? 3.418. ¿Sabes qué es esto? Pues son, me he quedado muerta, son las habitaciones que tiene el Palacio Real de Madrid. Sí, sí, 3.418. Uno de los monumentos más destacados de toda la comunidad. También tiene 870 ventanas, como ponerte a limpiarlas, y 240 balcones. El primer monarca que lo habitó fue Carlos III, que se instaló en este palacio en el año 1764. 3.000 y pico habitaciones, por Dios, ¿pero para qué tanto? En fin, luego nos quejaremos de que no tenemos espacio, pues yo no quiero tanto espacio. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a llegar a la 1, tiempo para contarte todo lo que está ocurriendo aquí en esta misma sintonía con todo el equipo de la cadena COPE.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Ángel Correas. Hoy se cumple una semana del detonante en Torre Pacheco. Se cumple una semana de la agresión a Domingo, un vecino de la localidad de 68 años, que sin motivo aparente fue agredido por un sujeto magrebí de 19 años. Este sujeto, totalmente indeseable, fue detenido en el País Vasco cuando pretendía huir a Francia y ahora está en prisión a la espera de juicio. Otros dos cómplices que le encubrieron también han sido arrestados. Ninguno es de Torre Pacheco. El balance hasta el momento es de al menos 13 detenidos en total, entre los que está también el líder de un grupo ultra que gestionaba grupos en los que se alentaba el enfrentamiento en este pueblo murciano, hablando de cacerías, y que además ha sido detenido en Mataró, en Barcelona. Esta noche se han vivido horas de tensa calma, con más calma que tensión, a diferencia de los días anteriores. Y afortunadamente, se debe en gran medida al enorme dispositivo de control que ha acabado montando la Guardia Civil, que prácticamente ha tomado el municipio, Torre Pacheco, para evitar todo tipo de concentraciones de uno u otro signo. Según la delegada de Gobierno en Murcia, que se llama Mariola Guevara, el trabajo de los agentes ahora se está centrando también en el seguimiento de las redes sociales. La delegada, por cierto, ha pasado esta mañana por los micrófonos de Herrera en COPE.
Estamos ahí muy atentos y haciendo el total seguimiento de todo movimiento, sobre todo especialmente a través de los diferentes canales que suelen utilizar estas fuerzas extremistas y antidemocráticas.
La delegada, por cierto, que haciendo honor a su cargo, delegada del Gobierno, no ha perdido ocasión para hacer política y señalar de nuevo a Vox por los incidentes de Torre Pacheco. Desde luego, la delegada en Murcia puede respirar un poco más tranquila después de una noche, vamos a decir, prácticamente sin incidentes. Presume, desde luego, de la efectividad del dispositivo de la Guardia Civil, pero siempre nos quedará la duda de saber si pudieron haberse evitado tres noches de disturbios. Sí, en principio, se calibró bien o no la amenaza que se estaba cociendo abiertamente en las redes sociales desde que a Domingo, a ese vecino, le dieron la paliza hace una semana. Esta es una queja que han vertido varias asociaciones de la Guardia Civil. Quizás se podía haber actuado antes, o al menos con más medios, para evitar una sensación de impunidad a todo el mundo, a todas las partes. No sabemos lo que pasar o puede pasar en las próximas horas, y seguramente la presencia policial se mantenga en Torre Pacheco, porque esto es un incendio social en todos los sentidos, y como cualquier incendio, aunque se controle, no se puede perder de vista hasta que no quede completamente extinguido, para evitar que se revive por todas las partes. Si se buscaba justicia, lo cierto es que el agresor de Domingo ya está detenido y en prisión. Y aquí podemos lanzar también una reflexión sobre un factor que ha sido clave en estos días, en esta semana, en todo este asunto: el aluvión de información y desinformación que han dado las redes estos días. Verdades, medias verdades. Se llegó a publicar una de supuestos agresores de Domingo, con foto incluida, y al final ninguno de ellos está entre los detenidos. Ojalá esto que ha pasado, o que puede estar pasando, nos sirva de lección, porque me temo que no es un episodio anecdótico. Hay que empezar a mirar la política migratoria, porque la percepción social está cambiando y no sabemos hacia dónde.
Escuchas Mediodía COPE.
Hay más noticias que debes conocer a esta hora, noticias que vamos a contar con la ayuda de Lorena Fernández.
Muere un hombre en Salamanca, un senegalés de 42 años al ser apuñalado por el portero de una discoteca, quien ha sido detenido. El suceso se ha producido en un local de ocio del centro de la ciudad. Miramos a Oriente Próximo porque Israel asegura haber bombardeado el cuartel general militar del régimen sirio en Damasco, en Siria. Entre tanto, en la Franja de Gaza, al menos 40 personas han muerto esta mañana, o bien por bombardeos israelíes, o en una estampida que se ha producido en un centro de distribución de ayuda humanitaria. En Marín, Pontevedra, el rey acaba de distinguir a su hija, la princesa de Asturias, con la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco. Ha sido en el transcurso de la ceremonia en la que don Felipe ha presidido el acto de jura de bandera y de entrega de los reales despachos a los nuevos oficiales de la Armada. Y el Papa señala que en un mundo lleno de divisiones, bombas y guerras, el deporte se convierte en la mejor arma para transformar el conflicto directo en un encuentro. Palabras de León XIV con motivo de la celebración del Partido del Corazón que se está celebrando en Italia y que va a enfrentar al equipo nacional de cantantes y al equipo de políticos, donde distintos líderes y representantes de partidos se van a unir por una noche bajo una misma bandera en nombre de la solidaridad.
Lorena, cantantes y políticos, ¿tú por quién apuestas en ese partido?
Por los cantantes, está
Yo
claro.
Yo por los políticos, porque creo que el portero va a cantar, el de los cantantes. Claro.
Ahí está, pues, sí.
Acaban de invadir este estudio los compañeros de deportes porque el Real Madrid anuncia el adiós de Lucas Vázquez. Dani Asenjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Ya es oficial. El club blanco confirma lo que avanzamos el lunes en Deportes COPE. La despedida de Lucas Vázquez será mañana jueves, Melchor Ruiz.
Sí, será a la 1:00 p.m. Tendrá lugar en la Ciudad Deportiva del Real Madrid un acto institucional de homenaje y despedida de Lucas Vázquez con la presencia del presidente Florentino Pérez. En el comunicado, el Real Madrid ha expresado su agradecimiento y cariño a Lucas Vázquez, el que define como una de las grandes leyendas del club, que se marcha del Real Madrid después de 10 temporadas en el primer equipo en el que ha ganado 23 títulos, entre ellos 5 Champions.
El nombre del día en Barcelona es Lamine Yamal. Esta tarde, a partir de las 6, acto para rubricar su nuevo contrato y presentar su nueva camiseta con el número 10. Y el Villarreal acaba de hacer oficial la renovación de Pepe hasta 2028. Y fuera del fútbol, nos vamos al Tour de Francia porque está a punto de arrancar la etapa 11. Quique Iglesias.
Aquí en Toulouse, frente al estadio de fútbol, llegará al centro, al filo de las 5:30 de la tarde, la etapa después de la primera jornada de descanso. Vamos a ver si es el día de Iván Romeo o de algún corredor de Movistar que hoy andaban con ganas de meterse en la fuga. Hay una rampa a 8 kilómetros del final que puede desbaratar el sprint. Lidera Ben Healy.
Ya saben, a partir de las 4:05, el Tour en COPE, por emisoras COPE más, COPE.es y aplicaciones móviles con el final de esta etapa 11.
Gracias, Dani. Ahora sigues, continúas en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bien, pues ya saben que Cejín se prepara para vivir un acontecimiento histórico y es la celebración de su año jubilar 25-2026 y que conmemora los 300 años de la llegada de la imagen de la Virgen de las Maravillas al municipio. Pero hoy nos queremos centrar concretamente en la fecha, en este 16 de julio, festividad de la Virgen del Carmen, porque la Virgen de las Maravillas va a ser protagonista de una emotiva procesión marítima en Cartagena. Vamos a hablar con el presidente de la cofradía, en este caso de la Virgen de las Maravillas, Tomás Noguerol. Buenos días, Tomás, bienvenido.
Buenos días, bien hallado.
Bueno, gracias por estar aquí. Digo bien, ¿no? Hoy tenéis un evento muy, muy especial, ¿no? Y muy significativo. Cuéntanos.
Bueno, pues el día de hoy para Cejín es un día muy emotivo, muy histórico, porque vamos a conmemorar los 300 años de la llegada de la Virgen de las Maravillas al puerto de Cartagena. Así que junto con la cofradía de pescadores, pues la Virgen de las Maravillas pueda estar presente en esa ciudad portuaria tan llena de historia.
Bueno, el acto me imagino que va a ser, bueno, pues seguido por muchísima gente. De hecho, lo va a retransmitir también las 7 en directo. Dinos fecha, momento, lugar, todo lo necesario para la gente que ahora mismo nos esté escuchando.
El acto comenzará a las 7 de la tarde en la cofradía de los pescadores con una misa donde estarán las dos imágenes presentes. Posteriormente, ambos municipios compartirán un momento de histórico porque uh-huh. se van a hacer entrega de unos recuerdos conmemorativos. Se va a descubrir una placa también conmemorativa de este hecho histórico y posteriormente pues las imágenes saldrán a la mar a hacer la procesión marítima. Mar adentro harán la tradicional ofrenda de flores y posteriormente regresarán a puerto donde se cantará la salve marinera.
Bueno, me imagino que todo esto está respaldado por toda la gente que formáis parte de la cofradía y no sé si, bueno, va más allá todavía, ¿no?, de lo que es los que formáis parte de esta cofradía de la Virgen de las Maravillas.
Pues sí, efectivamente, la verdad que Cejín tiene muchísima ilusión. El ayuntamiento se está volcando con este proyecto, tanto el ayuntamiento de Cejín como el de Cartagena. Uh-huh. Y hay una relación muy buena, tanto con el patrón también de la cofradía de pescadores. Ayer estuvimos también en una ofrenda de flores que se le hizo a la Virgen del Carmen en la parroquia de Santiago. También estuvieron los californios en representación de esa cofradía tan potente en Cartagena, con las que tenemos lazo y estrechamos amistad. en fin, que vemos que hay una ilusión que trasciende, puesto que es simplemente pues la junta directiva de, uh-huh. de esta hermandad. Incluso pues esta tarde tenemos tres autobuses que van dirección a Cartagena. No hemos podido sacar más porque allí nos cabe, en el recinto no es tan grande como para meter más gente, pero tenemos lista de espera, podríamos haber llenado.
Pero más gente había, ¿no, Tomás? Más gente había.
Tenemos gente que lleva sus coches particulares. Sí. La verdad que Fejín tiene muchísima ilusión con este año jubilar, con esta bajada de la Virgen de las Maravillas, la réplica, porque la original pues la tenemos aquí en custodia, pero sí un alarde de exaltación mariana.
Por cierto, que la procesión, la Virgen de las Maravillas, Tomás, entró, esta imagen entró a la península procedente de Nápoles, entró a Cartagena, ¿no?
Efectivamente, es que el día del Carmen fue cuando el barco, el carguero que llevaba a la Virgen, pues naufragó en aguas del Mediterráneo, y bueno, pues desde el puerto de Cartagena vislumbraron de que había un barco a la deriva, y entonces el día de la Virgen del Carmen pudieron traer ese barco y tocó tierra firme ese barco, ese navío, con la Virgen de las Maravillas, concretamente la Virgen del Carmen. Y el día de Santiago, la Virgen de las Maravillas se entró de forma triunfante en la ciudad de Fejín.
Fíjate,
días muy significativo.
Qué historia más bonita, sí, efectivamente, ¿no? De cómo llegó la Virgen, en este caso, a Cartagena. Pues que sea una tarde estupenda, 7:00 p.m, si no me equivoco, es cuando has dicho que arranca esa procesión marítima con la Virgen de las Maravillas y la Virgen del Carmen en Cartagena. Están invitados toda la gente que quiera acercarse, porque estas procesiones, obviamente, la mayoría se podrá ver desde fuera, no desde dentro del mar, aunque mucha gente también, lógicamente, la seguirá muy, muy de cerca a través de diferentes embarcaciones, que es lo suyo y que es lo que más, yo creo que más llega al corazón, ¿no? El ver pues cómo la gente se vuelca, sobre todo con la Virgen del Carmen y en este caso también con la Virgen de las Maravillas, las dos, ruta marítima. Pues Tomás Noguerol, muchísimas gracias por estar aquí en la cadena COPE, y lo he dicho, que sea una tarde llena de emociones, ¿vale?
Pues muchísimas gracias a vosotros por darnos visibilidad y difundir este momento histórico para la ciudad de Sejín, para la ciudad de Cartagena.
Para la región de Murcia,
efectivamente. Para todo, porque esto, nuestra cultura y nuestra religión es extraordinaria, en riqueza.
Pues gracias, Tomás. Hasta luego.
Adiós.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Quisiera decirle a la gente lo que mi alma siente cuando pienso en ti. Un amor que te besa en la frente, dulce y sonriente, contento y feliz. Madrecita María del Carmen, en mi corazón se me vuelve tu querer, cante campero, y cantando te digo cuánto te quiero, flor bendita de mi vida y mi ilusión. Un altar llevo en mi pecho ardiente a la madre que me dio a mí el ser, a esa mujer tan buena y valiente, de inmaculada frente, ceñida de laurel. Madrecita María del Carmen, hoy te canto esta bella canción. Con ella te brindo mi cariño.
Ay, de verdad, es que la gente hoy, yo no sé lo que pasa hoy aquí en la emisora, ¿eh? Bueno, pues vamos con otras historias, que todo el mundo me está felicitando a mí, pero yo también quiero felicitar desde aquí a todas las Cármenes, y Mari Carmen, y Menchu, y Mamen, y Carmelos también, ¿eh? Felicidades de parte de todos nosotros, de todo el equipo de COPE.
Beben sin cesar.
Por cierto, que estas procesiones hoy se celebran en Cartagena, en San Pedro del Pinatar, en Mazarrón, en Águilas, también, por ejemplo, en Caravaca de la Cruz. Sí, ya sé que no hay mar, pero lo celebran, en este caso, la memoria de la Virgen con novenas y procesiones las Carmelitas. También en Mula, en Murcia, la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, que están en fiestas en el barrio. En fin, que hay un montón de celebraciones en torno a la Virgen del Carmen. Así que felicidades a todas. Oye, ¿cómo le gustaba a mi abuela? llamaba Carmen, por cierto, esta canción de Manolo Escobar.
A esa mujer tan buena y valiente, de inmaculada frente.
Ay, Manolito Escobar, cómo te echamos de menos. Es la 1:14 minutos del mediodía. Vamos con otras cosas. Estás escuchando Mediodía en COPE y vamos a hablar ahora con nuestro psicólogo particular. Ya saben que cada semana Javier de Aro charla con Maite Fernández de temas que son importantes, especialmente para los más pequeños. Hoy, por ejemplo, van a hablarnos sobre la importancia de qué, de la gratitud. Y es verdad, ¿eh? Qué importante es esto.
Las cosas que nos preocupan, con Javier de Aro.
Y que nos preocupan, pero sobre todo que nos ocupan para intentar que pronto no nos preocupen tanto. Él lleva más de 15 años dedicándose a ayudarnos en Te Ayudo a Educar, como educador, como psicólogo, como formador y como, bueno, pues uno de nuestros grandes aliados aquí en COPE, porque se trae su consulta a la radio y nos ayuda en temas importantes. Y además estamos con una vena positiva que seguro que van a agradecer en este verano. Javier, buenos días.
Muy buenos días, Maite.
Oye, vamos a seguir con esa línea positiva que iniciamos la semana pasada y que, bueno, pues tiene que hacer que veamos cosas sin problema, ¿no? No hay problema a la vista, pero sí que podemos ir formando a nuestros peques en muchos aspectos que le van a mejorar la vida y que van a solucionar muchos problemas y muchos conflictos que no van a llegar precisamente porque sean agradecidos, porque la gratitud parece que no está de moda, Javier, pero ¿es tan sencillo decir gracias?
Sí, es tan sencillo y tiene tantos beneficios, es un sentimiento tan poderoso y es algo que además no tenemos que hacer únicamente por educación o por convivencia, que sí, eso es importante, pero sobre todo porque realmente cuando vivimos con esa actitud de agradecimiento, los estudios demuestran que somos más felices y sobre todo que a nuestros hijos también les afecta muchísimo.
¿Por dónde empezamos? Porque es verdad que en esta vida que se ha convertido en algo muy consumista, muy muy rápido, con mucho ritmo, no agradecemos muchas veces las cosas más sencillas que son las más importantes.
Claro, mira, a mí me parece que el punto de partida es precisamente ese que has comentado, porque pensamos que dar las gracias es algo que se dice y que además se tiene que decir cuando nos dan algo. ¿Y qué pasa? Que estamos llegando a un punto que estamos aprendiendo que si no me das nada físico, tangible, material, pues no te doy las gracias. Y ese es el principal fallo. Yo creo que el dar las gracias es solo la punta del iceberg, por así decirlo. Y tenemos que enseñarle a nuestros hijos el valor tan importante que tiene, el cómo nos hacen sentir las personas. Y eso es lo que hay que agradecer. No tanto lo que recibimos, sino el cómo nos hace sentir lo que recibimos.
A veces, Javier, yo creo que los niños lo entienden mucho cuando ven lo que no tienen otros niños, ¿no? Que ellos al final son unos afortunados, la inmensa mayoría de los que nos puedan estar escuchando, y hay muchos niños que lamentablemente no tienen su situación.
Claro, lo que pasa es que metemos a los niños, y yo lo entiendo, porque ese es el impulso de protección que te sale, los metemos en una burbuja en el que ellos no ven que hay niños que no tienen tanta suerte, ellos no ven, por ejemplo, que ha habido una dana y que hay niños que han perdido sus juguetes, ellos no ven que hay sitios con guerra donde los niños pues no están con sus papás, por ejemplo. Y luego también se junta con otro factor muy importante, y es que estamos en una época en la que incluso aunque los padres tengamos dificultades económicas, parece que le queremos dar a nuestros hijos todo de forma inmediata y ya, a demanda. Y aunque seas, con perdón, la persona más rica del mundo, es muy bueno que a tu hijo le digas no y que se acostumbre a que no se puede tener todo cuando él quiera.
Claro, lo hablamos muchas veces con el tema de los regalos, bueno, pues fechas importantes. Cuando tienes uno o dos lo valoras muchísimo, pero cuando tienes cinco o seis hay alguno que ni abren o que, bueno, pues se queda allí en una esquina.
Claro, hay un efecto de saciación, por así decirlo, se empachan y llega un momento que no solo es que no lo disfruten, sino que normalizan eso. Y el normalizar ese tipo de cosas hace ya no solo que no seamos agradecidos, sino genera el efecto contrario, el que normalicemos que todo tiene que ser así y al final pues hay frustración, hay infelicidad. Por eso el ser agradecidos es algo que desde bien pequeñitos ya se puede fomentar.
Claro, Javier, es verdad que los niños muy chiquitines, pues te muestran esa sonrisa cuando les haces una gracia, cuando les das un beso, al final es una forma de agradecer, pero ¿cuándo son conscientes de lo que significa agradecer?
Pues mira, fíjate, cuando son pequeñitos, ellos no son tan conscientes, con dos o tres añitos no entienden todavía la magnitud del gracias, por así decirlo. pero no importa porque ya se puede sembrar. Te pongo un ejemplo. Cuando un coche te deja pasar y tú le levantas la mano dando las gracias y tu hijo te imita, muchas veces tu hijo ve cómo el conductor le sonríe, por así decirlo, le dice algo. Y eso, aunque él no entienda todavía la magnitud del agradecimiento, ya le hace sentir bien. Y ya sentir bien es un primer paso. Es decir, dar las gracias no solo hace sentir bien a la otra persona, sino también a mí me hace sentir bien. Pero es cierto que a partir de los 4, 5, 6 años, donde diríamos que la teoría de la mente, donde diríamos que la empatía ya está un poquito más madura, el niño ya puede comprender perfectamente que las gracias no se dicen, que las gracias se sienten.
Y que hay veces que no es, como tú decías, algo que te dan y que tú agradeces, que es que ya lo si no lo aprenden de pequeñitos, lo aprenden de mayores, que tenemos que dar las gracias todos los días por un montón de cosas y no tienen que ser grandes metas o grandes privilegios, pero hay cosas que todos los días nos tienen que hacer agradecerlo. ¿Cómo se fomenta la gratitud en los pequeños? ¿Cómo se puede ir trabajando con ellos?
Pues mira, primero lo que hemos comentado, de no tenerlo todo inmediatamente y también permitirles, obviamente hay cosas que no están adaptadas a su edad y no tienen que verlo, pero de una forma adecuada a ellos, que entiendan que no todos los niños tienen esto. Por eso es muy bueno, yo creo que un primer punto es que ellos puedan donar juguetes, puedan hacer este tipo de actividades que realmente les hacen tomar conciencia de lo afortunados que son. Ese sería un punto, diríamos, transversal, pero que es importante que lo fomentemos. Y luego, a partir de ahí, yo destacaría pues tres cosas muy importantes. Tres cosas. La primera, modelar con nuestro ejemplo. Eso es fundamental. Hay estudios que demuestran que si tú no eres agradecido, difícilmente tu hijo va a poder serlo sintiendo lo que es eso. Por eso es muy importante que nosotros, como padres, incluso al principio, seamos, no te digo exagerados, pero que remarquemos mucho ese gracias, incluso ese gracias cuando no se lo espera, gracias por cómo me has hecho sentir, gracias por esto, gracias. Es decir, esa parte es muy importante. En segundo lugar, también es fundamental, porque un niño con 3, 4, 5 años no se da cuenta, pero hay que hacerle visible los gestos de los demás. Entonces, por ejemplo, imagínate que vas a la panadería, te ponen el pan, y a mí me encanta mi panadería porque siempre se despiden con una sonrisa y te dicen algo bonito. Oye, pues el reflejarle a tu hijo, mira qué educadas y mira qué simpáticas, lo alegre que me han puesto con lo que me han dicho. Es muy importante que le hagamos visible lo invisible, por así decirlo, para que él también pueda empezar a verlo. Y finalmente, una cosa que yo recomiendo desde los 4 o 5 años. Yo sé que cada noche a lo mejor hay gente que no lo hará, pero es muy bueno, muy frecuentemente, sentarte con tu hijo y agradecer cosas. Oye, venga, vamos a dar las gracias por tres cositas. Entonces tú lo haces primero y luego que lo haga tu hijo. Mi hijo fue muy gracioso porque ayer dio gracias por la casa que tiene, por la familia, y luego por los sándwiches de Nutella y fresas. Y parece una tontería, pero que ellos puedan agradecer esas pequeñas cosas también es muy importante.
Oye, pues el sándwich de Nutella es tan importante como la casa y la familia, que evidentemente, bueno, pues es un detalle de que el niño es agradecido y que, mira, estaba acordándome yo que en el confinamiento se movió por redes sociales aquello de tres cosas a las que estás agradecido.
Claro.
Y al final las redes sociales pues tienen esas cosas buenas. Si nos contagiamos y si lo hacemos,
sí.
No hace falta que lo hagamos en alto, con que lo hagamos, bueno, pensándolo nosotros, ya los niños sí, con ellos hay que hablarlo para que se vayan interiorizando esos conceptos, pero nosotros tendríamos que imitar a los niños todos los días del año. Javier, muchísimas gracias y hasta la próxima semana.
Muchas gracias, Maite. Un saludo.
Gracias, Maite. Bueno, más cositas, porque las condiciones laborales del colectivo de educadoras infantiles en la región de Murcia no es ni mucho menos la deseada. Hoy han salido a la calle a manifestarse y Javier Raiz ha estado allí también. Cuéntanos.
¿Qué tal, Carmen? En la puerta de la Consejería de Educación estamos con esta animación de fondo que puedes escuchar, del aproximadamente unas 50-60 educadoras del primer ciclo de infantil que han venido hasta aquí pues para reclamar varias cuestiones de índole laboral, cuestiones que afectan, recordamos, a unas 107 aulas del primer ciclo infantil en toda la región, más o menos en unos 30 municipios, y que esto afecta pues aproximadamente entre 2 y 3 mil chavalines animales, 200.000 criaturas, que al final, pues bueno, son los que se ven afectados por esto. Con nosotros está Elena Fernández, del Sindicato Comisiones Obreras. Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Elena, hay varias reivindicaciones que traéis hoy aquí. Si te parece, por empezar por algo, el tema de las plantillas. Las plantillas que se están reforzando a vuestro juicio, según denunciáis, derivando más hacia la concertada que hacia la pública, insistimos, de este primer ciclo infantil, ¿no?
Correcto. Ahora mismo este va a ser nuestro tercer curso. Se esperaba que empezaran a hacer plazas plazas con...
Correcto, sí.
Que fueran ya para consolidadas, ¿vale? Exacto. Y que salieran a convocatoria para oposición. Y seguimos todavía sin la expectativa ni sin el interés por parte de la Consejería de Educación.
Eso en cuanto a las plantillas, luego hay más reivindicaciones que tenéis, importante también las fechas, porque vosotros cesáis, acaban vuestros contratos el 30 de junio y volvéis cuando, cuéntame cómo está.
Pues mira, llevamos dos cursos empezando justo el mismo día que empezaban los niños, ¿vale? Si empezaban los niños el 9 de septiembre, nosotros empezábamos el 9 de septiembre, sin planificación, organización ni nada, directamente te metí en el aula con los niños. Por fin este año, y gracias a esta convocatoria, en lugar de ser el 8 de septiembre, que iba a ser el planteamiento que tenía en principio Consejería de Educación, va a ser el 4 o 2 días antes de empezar los niños. Pero eso no es lo que queremos. Nosotros queremos desde el 1 de septiembre. ¿Por qué? Porque en el segundo ciclo de Educación Infantil nadie se plantea que tengan que empezar cuando empiezan los niños. Empiezan antes porque hay una organización, una planificación.
Se da más o menos por hecho. Bueno, como son muy pequeños, pues tampoco hace falta.
Claro, exactamente. Entonces no se está priorizando que la etapa del primer ciclo, o sea, en la etapa de infantil tenemos segundo ciclo, pero el primer ciclo, pues la LOMLOE ya se está reivindicando que es educativa, que es una educación formal la que se realiza con estos menores desde que estamos en las escuelas infantiles con ellos. Y en los aulas de 2 años pasa lo mismo. Hacemos una educación formal y necesitamos que empezara desde el 1 de septiembre.
¿Cuántas trabajadoras, cuántas educadoras estáis afectadas?
Las aulas de 2 años son 107 de curso escolar 2025-26, son 214 más 18 itinerantes. Hay un personal que en el caso de que surja una baja, tiene que cubrirla, ¿vale? A esta persona, a esta educadora, pero es insuficiente. Es insuficiente porque no hemos visto en este curso escolar y en el anterior que las aulas se quedaban con una sola persona, días, semanas o incluso por los pelos. Este año había un centro educativo, un aula que casi cierra a los padres, se planteaba cerrar a la familia porque no tenía el personal ni siquiera para atender. Y están haciendo muchos esfuerzos algunos equipos educativos, ¿vale? Algunos equipos directivos por meter cuando falta esa educadora, pues porque tiene asunto, porque se pone mala, porque tiene que acudir al medio con su hijo, como cualquier otro trabajador. Están forzando a su personal docente del primer ciclo, de primaria incluso, para no verse solas esas aulas y que pueda salir adelante. Pero es que hace falta personal, es que se tienen antes 18 para 107 aulas, es insuficiente.
Claro. Y luego una de las consignas que más hemos escuchado, somos educadoras, no somos cuidadoras. Cuéntame
claro,
por qué.
Claro, el que a ti te hagan justo entrar cuando empiezan los niños, el que tú finalices justo el 30 de junio, unos días antes de que acaben los niños, ¿por qué? Porque piensas que la actividad que hacemos con esos niños es de asistencia, de cuidadora, de estoy ahí con él y ya está. No, eso requiere, cuando tú estás haciendo una educación formal, una educación a esos menores, que es la que se realiza en la sala de 2 años, tú necesitas una organización y planificación previa. Tú tienes que entablar con las familias también una relación, y si estás todo el rato, todas las horas atendiendo única y exclusivamente a esos menores, esa coordinación que tienes que tener con tus compañeras, esa coordinación que necesitas con las familias, no dispones de ese horario.
Claro. ¿Alguna reivindicación más que se nos haya quedado?
Los itinerantes necesitan que sean, aparte de aumentar el número, tiene que haber una organización, una normativa, porque están sin cobrar el kilometraje. Hay itinerantes que se recorren. Un día están a 20 kilómetros y otro día están a 40, y otro a 45 kilómetros del centro que tienen de referencia. Y eso no lo cobran, eso sale de su bolsillo, tanto el tiempo como el kilometraje del coche. Estamos viviendo estos 2 años situaciones muy, muy precarias, ¿vale? ¿Por qué? Porque con el sentido de que piensan que somos cuidadoras, tenemos que estar incluso en horario de siesta comiendo, porque no dejan horario organizativo para poder dedicar esa media hora a comer, porque nosotras damos de comer, estamos de 9 a 4, tú tienes que tener media hora mínimo para comer, pero si no te dejan ese horario libre de salir, de no tener que estar con el alumnado, ¿qué haces? ¿Cómo le ha pasado a algunas compañeras? Porque normalmente son dos, pero si surge algo, esa persona se pone mala, esa persona tiene que ir al médico, está una sola. ¿Qué come? ¿Qué le ha pasado a algunas compañeras? Que han tenido que comer en siesta con los niños ahí a oscuras.
Son muchas reivindicaciones. Respuesta desde la consejería.
Respuesta y diálogo. Hemos llevado, ¿vale?, a la consejería estas peticiones, no hemos tenido respuesta ninguna. Sí, se mirará, sí, sí, Emperatriz. Aquí no hay respuesta ninguna.
Y por eso estáis aquí. Elena, muchísima suerte, gracias.
De nada, muchas gracias.
Bueno, pues Carmen, esto es lo que te puedo contar desde la puerta de la Consejería de Educación, donde siguen aquí ya, por cierto, con un sol de justicia, siguen aquí aproximadamente unas 60, 70 educadoras, pues planteando estas reivindicaciones ante la Consejería de Educación y ante quien su titular, quien la dirige, el consejero Víctor Marín.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
En el Día del Carmen siempre hay un protagonismo especial para el regalo que hacen los pescadores, que esta mañana lo han hecho a las 10 de la mañana junto a la concejal de Servicios Sociales, entre otras autoridades, porque ellos todos los días 16 de julio donan pescado. ¿Donan pescado para quién? Bueno, pues vamos a preguntárselo como hacemos cada año con el presidente de la Cofradía de Pescadores de Cartagena y también responsable de los pescadores en toda la región, que es Bartolomé Navarro. Bartolo, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oye, todos los años es una cita tradicional, no sé desde hace cuántos, pero que no falte nunca, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Hoy 16 de julio es un día muy especial para el sector pesquero y la verdad que como ya está tradición de casi 50 años, este día hacemos una entrega de lotes de pescado a los distintos centros benéficos de Cartagena.
¿Cómo surgió la iniciativa? Que seguro que te lo pregunto todos los años.
Pues la verdad que no lo sé, la verdad que yo llevo ya 14 años como patrón mayor, yo lo sigo haciendo, pero delante mía han estado 5 o 6 patrones mayores y que yo recuerde esto se está haciendo por el año 70 y algo, 73, 74, yo pienso que sí. Bueno, he dicho 50 años, pero yo pienso que unos 30, 35 años, uh-huh. La cofradía siempre el 16 de julio ha seguido con esa tradición año tras año.
¿Cuánto pescado se dona?
Hoy justamente vamos a donar 1.080 kilos para 7 centros benéficos, porque hay 2 centros benéficos que han dicho que no podían venir, que eran lo de las monjas, que estaban ya muy mayores y que era mucho trabajo luego para limpiar y congelar pescado y no han querido venir. De los 9 se han quedado en 7 centros benéficos.
7 centros benéficos que evidentemente se van a beneficiar en este caso de un pescado de máxima calidad que evidentemente cuesta mucho trabajo sacar y sobre todo, Bartolo, en los últimos años, que cada vez que hablamos es, cada vez os ponen un palo en la rueda distinto.
Sí, la verdad que sí, la verdad que cada vez la cosa se pone más difícil para el sector pesquero de todo el Mediterráneo, pero bueno, seguimos luchando, seguimos con la cabeza alta, seguimos, aunque no nos guste las restricciones que nos marca la Comisión Europea, pero bueno, nos vamos adaptando y bueno, ahí vamos trabajando como nos dejan, cuando podemos y bueno, no dejamos caer los brazos y intentamos sacar el pan de cada día.
¿En qué punto nos encontramos? Porque bueno, pues sabemos que hay conflicto tras conflicto y que además, bueno, sois un sector luchador que buscáis vuestros derechos que lógicamente nunca se respetan del todo, digamos así, y seguís peleando. ¿En qué punto estáis?
Bueno, ahora mismo, como bien sabe, el día 1 de junio, digamos que Secretaría General de Pesca dio, ya fecha límite para cambiar los copos que se decidieron en la Unión Europea, esas medidas compensatorias para poder acceder a los 130 días que marcaba la Comisión, que si no hacíamos esas medidas compensatorias no iban a dejar los 27 días famosos, pero bueno, lo hemos hecho, hemos cambiado los copos de las embarcaciones, todos los barcos de la región. A día de hoy me creo que quedan 3 y ya mañana los inspectores del MAPA vendrán a agraparlo y a certificarlo. Pero está toda la flota de Murcia ya con los copos cambiados según la malla reglamentaria que marcó la Secretaría General de Pesca. Nada, nos hemos amordado a lo que hoy han dicho. La verdad, estamos capturando mucho menos pescado, por ejemplo, la pescadilla que tiene una limitación de 20 centímetros, la talla mínima, no se puede capturar por menos de 20 centímetros, pero es que ahora estamos capturando pescadillas, ya no cogemos la de 20 centímetros, estamos cogiendo de 25, 26, 27 centímetros. Pero bueno, también la verdad quiero decir que no ha sido todo malo, porque bueno, también estamos pillando menos pescado, pero a su misma vez el precio está subiendo, una cosa por la otra.
Al final, bueno, pues dicen que la vida se compensa en las cosas. Bueno, sí. Pues por ese sentido está subiendo el precio. Y el consumo, porque siempre que hablamos contigo animamos a todo el mundo a que consuma nuestro pescado, que está ahí, que lo sacan nuestros pescadores y que además también, bueno, no tiene nada que ver con la entrevista de hoy, pero limpiáis nuestros mares a través de esas iniciativas preciosas en las que participáis, que hay que consumir pescado, que además es súper sano.
Sí, la verdad es que sí, la verdad que, bueno, ahora mismo, desde que empezó el verano, la verdad que en la lonja de Cartagena los precios han subido casi un 30%, la verdad que estamos vendiendo el marisco y el pescado muy, muy, muy bien, pero bueno, el consumo, sí, el consumo, bueno, el consumo estamos en verano, se ha elevado, ¿no? Pero cuando llega el invierno, pues el consumo baja, también el pescado se ha encarecido, por las mismas condiciones que te he dicho anteriormente, menos pescado, pues poca oferta, pues más demanda. ¿Qué pasa? Que bueno, también es triste que el 51% del pescado que actualmente se consume en España pues viene de Marruecos y de Argelia, cuando tenemos una de las flotas más importantes de toda Europa. Pero bueno, tenemos muchas restricciones que nos están quitando días de pesca, como tú bien sabes. Pero bueno, pero estos dos países no comunitarios que no se rigen por la nueva política pesquera común, pues bueno, hacen lo que quieren y la verdad que nos están haciendo mucho, mucho daño. Están invadiendo nuestros mercados de pescadilla ilegal, de meros ilegales, de abadejos ilegales, pero bueno, no hay algo que no se está haciendo bien. Pero bueno, no sé si pretenden que los 556 arrastreros del Mediterráneo desaparezcan y comamos pescado de estos países no comunitarios.
Bueno, pues esperemos que no sea ni la intención ni lo que ocurra, porque siempre vamos a apostar por lo nuestro y para eso tenemos a nuestras cofradías de pescadores de aquí, de la región, capitaneadas por Bartolomé Navarro, al que le agradecemos mucho estos minutos para los oyentes de COPE. Que tengáis un buen día y gracias por ese gesto que tenéis con las ONGs. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Entramos en el Parque Terra Natura Murcia. Conoce y descubre todos los eventos, actividades y novedades que Terra Natura Murcia tiene para ti.
Bueno, pues directamente hoy hablamos del agua, del calor, del parque acuático y de todo lo que allí podemos disfrutar estos días de verano. Noelia Espinosa es la persona con la que vamos a hablar hoy. Buenos días, Noelia, bienvenida.
Hola, buenos días, gracias.
Bueno, hablamos hoy de otras cosas que no tienen que ver con las redes, ¿verdad? Porque vamos a centrarnos en las actividades que hay cada día en ese parque acuático. Cuéntanos un poquito.
Exacto, la diversión no solo está en las redes, que también la transmitimos, sino que aquí en el parque hay muchísimas actividades que hacer y el acuático, que es ahora pues lo que más apetece, ¿no?, con el calor que hace. Tenemos diferentes actividades como son, bueno, empezamos la mañanita más relajadito. Primero con gimnasio relax, que es como unos bailecitos, pero más estirando y demás para ir entrando un poquito en materia. Luego tenemos nuestro juego acuático y luego tenemos Dance Natura, que lo tenemos también por la tarde, que es para darlo todo.
Ajá.
Ese sí que es para darlo todo.
Ya.
Bueno, tenemos también...
Sí, continúa, Noelia, perdona.
Tenemos también los talleres, que son para los niños así más pequeñitos, para hacer dibujos, para colorear y demás, un poquito así después de la hora de comer, para que dejen a los papis un poco tumbarse en la tumbona y descansar un poquito. Y luego ya tenemos nuestra pasarela acuática, que vamos, que los niños se lo pasan genial, porque es una pasarela así que montamos en la piscina,
sí.
Está chulísima. Los niños se pelean ahí por ver cuál llega más lejos en la piscina y hay un poquito de competencia ahí. Y luego, pues para terminar, la gran fiesta de la espuma.
Ya.
Bueno, antes de eso tenemos Dance Natura otra vez, que de la tarde es espectacular, ya acaba botándolo todo, y luego la fiesta de la espuma ya como colofón final.
No está nada mal. Esto, claro, uno piensa que estas actividades son para los más pequeños, obviamente, pero para la familia en general, el día en el parque acuático, pues tiene mucho, mucho también que ofrecer, ¿no?
Exacto, sí, sí, las actividades siempre pensamos que es más para los niños, pero están enfocadas para todas las edades, o sea, disfrutan. Yo he visto incluso personas mayores en Pez Natura disfrutando, vamos, como locos.
Ya. Noelia, estos días me imagino que estáis pues prácticamente a tope porque hay gente de vacaciones, hay gente que opta por irse allí después de trabajar a mediodía, o sea que es un buen aliciente contra el calor, ¿no?
Exacto, sí, esos días la verdad es que tenemos el parque bastante lleno, porque incluso hasta entre semanas pues la gente lo que dice o está ya de vacaciones o se viene aquí nada más salir de su jornada laboral y se viene a disfrutar aquí con los peques y demás y a refrescarse, que claro, en Murcia pues ya sabemos que es lo que toca, ¿no?
Efectivamente. Bueno, el parque está abierto prácticamente, va a estar abierto prácticamente, no, todo el verano, ¿verdad?
Sí, sí, abrimos todo el verano, no hay ningún día que cerremos, todos los días de 11 a 8 de la tarde. Ajá. Y recordemos también que los viernes y sábados aparte tenemos también esa experiencia del safari de luces,
sí,
que pueden venir a hacerla por la noche, a ver el parque iluminado, a ver a los animales y demás, que se hace más a gusto por la noche aquí en Murcia,
claro,
la verdad.
Y que eso también es una actividad sí que pensada para toda la familia, sobre todo para que los más pequeñitos vean el parque y vean de cerca a esos animales, ¿no?
Sí, exacto. Es una forma diferente de conocer el parque, ¿no? Primero viendo a esos animales y luego ya con el recorrido iluminado cuando cae la noche. Y es para toda la familia, todo el mundo lo disfruta. La verdad es que el parque está precioso por la noche. No es que yo sea de aquí, pero se está muy bonito por la noche.
Bueno, recordar que toda la información respecto al parque, horarios, cositas que vais haciendo, escuela de verano que sigue abierta, al igual que lo de los adolescentes, el campus, que es como se llama. Quiero decir, toda esa información, Noelia, la van a encontrar en la página web del ayuntamiento y también pues a través de todo lo que son las redes sociales, que de eso tú también sabes mucho, ¿no?
Exactamente, toda la información siempre la tenemos en nuestra página web de murcia.terranatura.com y también en las redes sociales vamos publicando un poco el día a día, pueden ir siguiendo todo lo que va pasando, ¿no? Uh-huh. Sobre todo los nacimientos de animales y demás, que es lo que más le gusta a la gente, aparte de las actividades.
Bueno, pues ya lo saben, todo el año, pero especialmente en estos días de calor, a disfrutar en Terra Natura de todo lo que tiene que ver con la zona del acuático, con los toboganes, con los chiringuitos, con las tumbonas, en fin, para pasar un día inolvidable. Pues Noelia, gracias por estar aquí una semana más con nosotros, ¿vale?
Muchas gracias a vosotros.
Un besito, adiós Noelia.
Un beso.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Pues estamos ya prácticamente calentando motores para celebrar una nueva edición del Festival Internacional de Flamenco de Loferro. Y vamos a hablar un poquito de la programación porque empieza el próximo 20 de julio. Hablamos de todo ello con Gabriel Maldonado, coordinador de prensa del festival. Buenos días, Gabriel, bienvenido.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, digo bien, ¿no? El domingo arranca oficialmente la edición, además ya 45 de este Festival Internacional.
Así es, 45 años. Como decía el tango de Gardel, 20 años, pero bueno, no lo llevamos a 45 años. Mucho a flamencura, mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha ilusión. El domingo arrancamos con una gala preámbulo al festival en la que miramos a nuestra tierra. Consideramos que la cultura tradicional y popular debe estar presente en un evento internacional de este calibre y tendremos una gala trovera con la Asociación Trovera del Patiñero, con Paco Paredes de La Unión y también con una conferencia magnífica del Árbol del Folclore en la región de Murcia, a cargo de Tomás García. Así que miramos a nuestra tierra para proyectarnos hacia todo el mundo.
Se ha consolidado como uno de los grandes festivales internacionales. De hecho lo es. Me imagino que hay una trayectoria, pues son 45 años, han ido las cosas cambiando, se ha ido mejorando, pero al final estamos donde estamos, ¿no? Estamos ahí en el punto de mira, ¿no? De toda la geografía.
Sí, Loferro se ha convertido en algo muy grande dentro del flamenco, uno de los más importantes del mundo. Mucho trabajo, como te decía. Nuestro fundador, Sebastián Escudero, decía que cada año había que crecer un pasito, y un pasito, y un pasito. Y así se ha hecho, ¿no? Así se ha ido haciendo con el trabajo que está realizando su hijo, Mariano Escudero, que es el presidente de la Peña. Y bueno, pues dando pasitos pequeños, pero muy hondos.
Bueno, el festival, ahora hablaremos de algunos nombres, por eso, pero decía yo también que, Gabriel, paralelamente al festival hacéis otro tipo de actividades, ¿verdad?
Sí, llevamos varios años donde no solo miramos a ese recinto de verano donde vienen los grandes nombres, no solo miramos a los grandes nombres, sino también a esa cultura flamenca que va paralela y que creo que es la base, ¿no? Si no hay estudios filosóficos, si no hay estudios antropológicos, si no hay estudios de publicidad, que ha pasado a lo largo de la historia con el mundo del flamenco, creo que nos quedamos a medio camino. Y tendremos una agenda cultural con grandes nombres, también de gente de la región de Murcia, que estoy muy orgulloso de ello, grandes profesionales y grandes expertos en flamenco de la tierra, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? De que la cultura popular tradicional, de que todos esos investigadores flamencólogos tengan un espacio en el festival.
Bueno, y en cuanto a los nombres propios del festival, ¿quiénes van a pasar por aquí este año?
Venga, pues te cuento. Por ejemplo, el lunes 21 van a pasar gente que no conocemos, pero creo que en el futuro los vamos a conocer. Es, ¿no? es una gala de escuelas flamencas, ¿no? Escuelas de baile. En este caso, la Escuela Municipal de Danza de Torre Pacheco, dirigida por Lola Sornichero, y también el Ballet Quimbara. Dos escuelas de la zona, de la tierra, ¿no? Con visión de futuro, que esos jóvenes que se están batiendo el cobre en el escenario tengan un espacio importante para desarrollarse. El martes 22 tenemos una gala preciosa donde homenajeamos a Rancapino, el gran cantador de Chiclana de la Frontera. Y en esa gala va a cantar Capullo de Jerez, un personaje que es un mito para el flamenco de los ferros, es un dios de los ferros adorado y querido. También tenemos a Ana y Emeralda Rancapino, hija y nieta de Rancapino, y guitarristas a Paco Cepero, Paco León, y viene también el ganador del concurso de cante del año pasado, nuestro querido Jesús Castilla, o sea que una gala por Cádiz. Ese día el arte de Cádiz va a volar libre por los ferros.
Bueno, son muchos días. ¿Dónde pueden los interesados consultar la programación, los horarios, los nombres propios?
Pues todo ya está en nuestra página web, www.loferroflamenco.com. Ahí tendrás el nombre propio fundamental sobre el cual gira este festival este año, ¿no? Es el de Israel Fernández, una figura emergente, una figura que está copando todos los titulares de prensa, cantando con otros géneros, mezclando su música, su arte, y es nuestro estandarte este año, ¿no? Llevamos mucho tiempo luchando por traer a Israel, y este año lo tendremos el miércoles, el día 23.
Sí, porque además me imagino que esto, una vez que finalicéis una edición, os ponéis enseguida a preparar la siguiente, ¿no? Porque sí, esto sí lleva mucho trabajo detrás, ¿no?
Sí, yo ya estoy pensando en la agenda cultural del año que viene, ¿no? He visto las carencias de las que este año tiene, porque las tenemos, por supuesto, pero ya estoy pensando, digo, este hombre que no ha podido venir este año, quiero que esté el año que viene aquí, ¿no? Y bueno, pues eso, de eso se trata.
Sí, porque para muchos, Gabriel, es una plataforma tremenda, ¿no?
Sí, esa plataforma es nuestro concurso de cante, ¿no? Es la esencia del festival. Este festival nació en el año 1980. Como un concurso de cante muy pequeñito apegado a las fiestas de los ferros. Y así ha sido, ¿no? Ha sido un trampolín muy grande. Jesús Castilla, el melón de oro del año pasado, nos lo decía. Este año no sabéis lo que me habéis regalado, el regalo que ha sido, el premio que ha sido, no solo los 12.000 euros que los dona Melones el Abuelo, sino...
Ese es el premio final,
sí,
¿no?
Sí, el melón de oro es el premio al cantador más completo, con Melones el Abuelo como patrocinador, que da ese dinero muy importante, 12.000 euros, pero ya no solo eso, ¿no? Sino ese trampolín, está en Francia, está en festivales en toda España, y bueno, muy orgullosos de eso, ¿no? De año a año seguir siendo un trampolín para jóvenes promesas y otras personas que no son tan jóvenes, que ya son, tienen cierta madurez, pero que no han dado nunca ese salto y se atreven a venir a los ferros y enfrentarse a un jurado exigente.
Bueno, y luego también me imagino que con el paso de los años el volver a traer alguna de las estrellas que emergieron ahí, ¿no?
Sí, sí, es una de las... Todos los años siempre vienen Melones de Oro y gente que no está muy agradecida al festival, pues ahora estoy cantándole a Sara Varas, ahora estoy con el ballet andaluz de flamenco.
Y se han hecho ahí su hueco en un mundo complicado también.
Sí, un mundo muy difícil donde hay muchos cantadores, muchas cantadoras. Y donde no es fácil triunfar.
El darle la más cobertura en muchos casos, porque ya el flamenco es verdad que hace años habían programas de televisión, se le daba mucho más cobertura que ahora, ¿no? Y quizá pues este tipo de festivales siguen siendo absolutamente necesarios.
Sí, sí, son la base. Los festivales de pueblecitos pequeñitos es la base. Aparte, el encanto que te encuentras, ¿no? Nosotros, Los Ferros, no sé si lo conoces personalmente, es un barrio de unos 300 habitantes. Muy pequeñito, con casas muy humildes. Nuestra peña, la Peña Flamenca Melón de Oro, es una casa centenaria. Y ahí se mantiene. Es un espacio, parece, por el que no ha pasado el tiempo, ¿no? Tiene fotos de Rafael Farina, tiene fotos de la Niña de los Peines, tiene fotos antiquísimas. Todos los carteles del festival
están
allí. Tenemos un patio que es donde celebramos gran parte de la agenda cultural. Y bueno, pues tiene un encanto especial, un sitio humilde, pequeñito, pero con una grandeza muy grande, grandeza que le da su gente.
Y con una esencia tremenda. Pues ya lo saben, 20 de julio, el próximo domingo, arranca el Festival Internacional de Flamenco de Loferro en su edición número 45, que se dice pronto.
Sí, y contamos una cosa que no te he dicho, Carmen, tenemos a Foforito, al maestro Foforito, y tenemos a Cristina Hoyos.
Bueno.
Son dos leyendas del flamenco y tendremos con ellos una charla el próximo sábado 26 por la mañana en el Teatro Sebastián Escudero de Roldán.
¿Todo esto es abierto al público?
Sí, sí. Las galas son de... se paga, obviamente.
Sí, pero me refiero a las actividades.
La agenda cultural, vamos a tener dos franjas de agenda cultural, una por la mañana a las 12 de la mañana todos los días, de lunes a sábado, en el Teatro Sebastián Escudero en Roldán. Y por la noche, a las 8 de la tarde, esa segunda banda también gratuita, en la Peña Flamenca Melón de Oro, en el patio, pues a las 8 de la tarde tendremos conferencia. Y va a pasar por aquí pues Paco Paredes, Onésimo Samuel Hernández, tenemos una exposición fotográfica de José Miguel Cerezo Sáez, va a venir Antonio Manuel, es un doctor en Derecho y un enamorado del flamenco, poeta, intelectual andaluz, nos va a presentar un libro que se llama Arqueología del Ojondo, Joaquín López Bustamante, locutor de Radio y Radio Nacional de España, en fin. Un sí, programazo.
Un programa, eso te iba a decir, potente, ya lo creo que sí. Pues nada, iremos siguiendo de cerca, lo hacemos todos los años, este Festival Internacional de Flamenco de Loferro. Y Gabriel Maldonado, gracias por estar aquí hoy en COPE y que vaya todo súper, súper bien, ¿vale?
Mil gracias a vosotros, Carmen. Animo a vuestros oyentes a que nos visiten y a que vivan una experiencia inmersiva flamenca en Loferro, porque merece la pena.
Además, de verdad. Gracias.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Flexicar.
Atención, profesionales de la construcción y la reforma. Terrapilar inaugura su nuevo autoservicio donde encontrarás todo lo que necesitas en materiales de construcción, fontanería, climatización, calefacción y mucho más. Te esperamos en Polígono Cabezo Cortado con descuentos exclusivos y demostraciones técnicas para que descubras por qué somos tu mejor aliado en cada proyecto. Terrapilar. Materiales para crear.
Es la hora de comer. Hoy comemos en Restaurante Asador Puerta de Murcia. Reservas www.puertademurciarestaurante.es. Restaurante Asador Puerta de Murcia. Abierto de martes a domingo.
Urgencias 24 horas en IMED Virgen de la Fuensanta. Sin esperas. Una atención rápida y segura para ti y para toda tu familia las 24 horas del día. IMED Virgen de la Fuensanta. Estamos junto a la avenida Juan Carlos I. Colaboramos con tu aseguradora de salud. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Buenas. Madrugadas, pulpo. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo. Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
EFAME, líder en distribución farmacéutica y tu marca de farmacia IA, te ofrece el índice de radiación solar.
Pues ese índice sigue estando hoy bajo, no es lo habitual, con lo cual hay que aprovecharlo, pero hay que seguir teniendo cuidado a la hora de exponernos al sol, sobre todo en esas horas en las que, aunque lo hacemos, todos los expertos nos recomiendan que no, y es sobre todo entre las 12 y las 4 de la tarde.
En verano, protégete siempre del sol y cuida tu piel correctamente, evitando estar expuesto de forma prolongada. Dirígete a tu farmacia para que te aconsejen el protector solar de tu marca IA más adecuado. Es un consejo de EFAME, líder en distribución farmacéutica. EFAME, 75 años contigo.
Murcia celebra 12 siglos con corazón, y en COPE te contamos todo lo que no te puedes perder. Cultura, historia y eventos que hacen latir la ciudad como nunca. Con el patrocinio del Ayuntamiento de Murcia.
Bueno, pues hoy, por ejemplo, tenemos un espectáculo para toda la familia, plantación de árboles, manualidades creativas, en este caso, y artesanales, también talleres medioambientales, protectores del medio ambiente y mucho más. Hablamos de las noches en familia en la Fuensanta, santuario de la Fuensanta, qué bonito, en Algezares. El santuario es el que acoge estas actividades de 8:30 a 10:00 p.m. Es buena hora, ¿no? Ya no aprieta tanto el calor. Así que si quieres saber más información sobre este evento, puedes entrar en la web del ayuntamiento para comprobar ubicaciones y demás. Pero de hecho, yo te adelanto que esto es para los más pequeñitos de la casa y es un espectáculo familiar en el santuario de Nuestra Señora de la Fuensanta. Pero hay más cosas. Por ejemplo, hablamos también del cine Bajo las Estrellas, con películas que no te puedes perder. Y es que, por ejemplo, hoy, 16 de julio, llega La Princesa Prometida, una película del año 1987 de Rob Reiner y que, bueno, la puedes ver, ya sabes, en el Auditorio Parque de Fofó, en Murcia, a partir de las 10:45. Eso es la peli. Puedes ir un poquito antes, coger sitio, en fin, ubicarte y disfrutar de las noches del cine de verano. Eso es hoy y, por ejemplo, mañana, para que ya lo vayas teniendo en cuenta, Castillo Ambulante. Es una película japonesa y también la podrás ver a partir de las 10:45 de la noche. Y por último, hablamos también hoy en esta agenda cultural de la segunda sesión del Festival de Folclore en el Mediterráneo, porque esto se va a celebrar en la Plaza del Cardenal Belluga hoy miércoles a partir de las 10:00 p.m. con la participación de los coros y danzas Francisco Salcillo de Murcia, el ballet Yammu de Senegal, Asociación Cultural Saiñas, Xove de Lugo, Coros y Danzas Virgen de los Peligros de Murcia y Surtal Performing de la India, con una maravillosa puesta en escena que no te puedes perder en este miércoles 16 de julio a partir de las 10:00 p.m, insisto, en la Plaza del Cardenal Belluga. Mejor escenario imposible.
Agenda Murcia 1200, con el patrocinio del Ayuntamiento de Murcia.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, y ya sabes que seguimos pidiéndote precaución, especialmente si vas a salir hacia la zona de la costa, porque hay mucha gente que en estos días ya lo que hace es ir y venir, ¿no?, a esa segunda residencia. Así que, por favor, cuidado en la carretera. Y si sigues aquí en Murcia, pues lo de todos los días, a las 2:00 p.m. se complica un poquito el tráfico y suele ser algo más denso en la zona de la Gran Vía, especialmente Redonda, o también salidas tanto hacia Alicante como hacia Ronda Sur, Cartagena, me refiero a esas autovías, así que cuidadito y mucha paciencia al volante.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Vamos hasta Lorca y hoy hablamos de la adecuación del castillo.
Hola, ¿qué tal, Carmen? Saludos a todos. Uh-huh. Hoy quiero hablaros del castillo de Lorca, una fortaleza medieval del siglo XIII que todos conocéis. Pero que sí van a dar lugar a una gran transformación del espacio visitable de la Alcazaba. Se va a recuperar la Puerta del Refugio, un sendero histórico del siglo XVII que se utilizó hasta el siglo XX y que permitía a los peatones entrar en la Alcazaba por las cercanías de la ermita de San Clemente. Esta es otra de las novedades, va a ser restaurada de forma integral en los próximos meses. Este conjunto de actuaciones, junto con otras que ahora os detallaré, forma parte de los planes de la Concejalía de Turismo para la consolidación, restauración y adecuación para uso turístico del Castillo de Lorca. Es un plan que incluye varias actuaciones que tienen que estar terminadas antes de abril del año que viene y va a permitir que se pueda visitar una zona del Castillo de Lorca, del recinto fortificado, a la que ahora no hay acceso para los turistas. Es un espacio de casi 6.000 metros cuadrados de superficie que está situado en esa zona oriental. Del proyecto hemos hablado con Santiago Parra, el concejal de Turismo.
El pistoletazo de salida para las obras que van dentro de todas las actuaciones que se van a cometer en la subvención de patrimonio histórico que contempla el área 2, el área 3, la ermita de San Clemente, la puerta del pescado y la puerta del refugio. Ir a hacer ese acceso peatonal para recuperar aquella tradición que Lorca tenía tanto para la subida de la Virgen de la Huerta en ocasiones como también para la subida del patrón de San Clemente. Aquellas tradiciones que teníamos, pues podamos recuperarlas. Esa subvención que viene con fondos europeos tiende a los 2.882.000 euros de la subvención de patrimonio histórico, el plan de sostenibilidad turística en destino y todo lo que está haciendo Tour España, pues vamos a tener un verano muy, muy agitado arriba en el castillo, para que podamos tener en un futuro inmediato una cantidad de visitantes mayor de la que tenemos.
El objetivo final es, como ha dicho el concejal, establecer un itinerario musealizado mucho más amplio a través del castillo que permita la visita a los restos de mayor interés que se van a ir exhumando, incluyendo también los que puedan aparecer en la ermita, una construcción religiosa de las más primitivas que hay en el municipio y de la que hemos hablado con Andrés Martínez, que es el director del Museo Arqueológico.
Bueno, es la primera iglesia que se levanta en Lorca y sabéis que a partir de 1244 el castillo pasa a ser del rey, en este caso de Fernando III el Santo, que era el padre de Alfonso X. Entonces deciden hacer un barrio cristiano y, como todo barrio cristiano, pues se pone una ermita, ¿no?, que no es la que vemos, es una ermita que ahora las excavaciones van a dar pie a ver cómo era la ermita originaria, porque los restos que se quedan aquí son del 15 y posteriormente remodelaciones del 17 y del 18.
Durante estos meses el castillo va a estar sometido a muchísimas obras, tanto fuera como dentro. Eso va a provocar también que haya algunos inconvenientes a los visitantes, que sin embargo tendrán la oportunidad de ver cómo se desarrollan esos trabajos.
Esas dificultades que tiene ahora, pues también hemos contemplado un poquitín a la hora de las tarifas de entrada, tenerlo previsto con el fin de que, pues bueno, pues no sea una visita al completo con el 100% de tarifa como si estuviese normal.
Pues gracias, Antonio Montoro. Desde COPE Lorca llegamos a las 2.